la pregunta fundamental es esa. ¿Cuál es tu interpretación de Tosca para esta apuesta?
Mira, para empezar un poco la idea de hacer la Tosca es porque estaban estos tres cantantes, digamos, que es ingrediente fundamental para poder salir airoso de esto, ¿no? O sea, estaban Daniela, Gustavo y Fabián, con los cuales se podía armar esto, y un poco la idea de lanzarnos a la aventura con esta Tosca era que estaban ellos tres y Nicolás Boni, ¿no? El
claro.
Y Ramiro Sorrelleta, el vestuarista. Digamos que un poco los ingredientes son, y bueno, sí, digamos, vos viste que la ópera es como cualquier parte del teatro, es como la cocina, ¿no?
Sí.
Vas a cocinar con lo que hay en casa,
sí,
y para
sí.
hacer Tosca necesitas buenos ingredientes.
Sí.
Bueno, entonces un poco era la primera idea fue a partir de la posibilidad de trabajar con ellos. Absoluta de dramaturgia, digo, o sea, la reflexión con la que todo el tiempo nos encontramos trabajando con Daniela, con Fabián, con Gustavo, es el nivel de exactitud y precisión con la que está escrita, no solamente el drama, sino la psicología de los personajes, ¿no? Esencialmente, a mí lo que me resulta especialmente interesante de Tosca es como una ópera escrita en 1900 que aparentemente tendría... ¿Hola, hola?
Sí, sí, estoy acá.
Ah, ok,
sí,
no,
sí.
No, estaba en silencio total.
Sí, sí.
Como digamos, una ópera de 1900 que, o sea, es decir, una ópera que está saliendo de la tradición del siglo XIX,
claro,
que resuelve de una manera muy inteligente el problema del cliché del triángulo edípico romántico, ¿no? O sea, esta cosa del amor imposible, tenor, soprano, barítono, etcétera, poniéndolo, digamos, distorsionándolo y transformándolo en realidad en la historia entre, quiero decir, primero es una fábula política, sin duda, y es increíble cómo la obra está construida en torno a un encuentro con el demonio, ¿no?
Sí.
O sea, porque verdaderamente Escarpia es la personificación de lo perverso,
claro,
¿no? La personificación del sadismo. Y en ese sentido, la sensación es un poco como, quiero decir, en realidad Tosca es simplemente el segundo acto, con un prólogo y un epílogo, ¿no? O sea,
claro,
verdaderamente también tiene una versión, es una versión modernísima del triángulo y es una versión modernísima de la funcionalidad de la escritura aristotélica. Es decir, es muy inteligente, está pensada como una película, y en ese sentido nosotros la pintamos como una película, en tanto y en cuanto la estamos pensando como una película política, como podría ser Roma Città Aperta, una película durante la dictadura de Mussolini, con esta situación del poder tomado por los fascistas.
Ajá.
Es decir, y en verdad es absolutamente anecdótico, esto simplemente la hace, entra dentro de lo que podría ser el discurso cinematográfico, un poco desde lo que es el trabajo maravilloso visual de Ramiro y de Nicolás, pero por otro lado, porque verdaderamente Tosca es sobre la psicología de los personajes, ¿no? Sobre este perverso, fascinado por la felicidad de esta pareja y por el amor recíproco de esta pareja que decide destruirlos y contagiarla, y muere contagiándola a ella, o sea, transforma a Tosca, que es esta especie de inopinada política, esta diva que coquetea con el poder y que en realidad no tiene ningún compromiso político más allá de este furtivo romance.
Sí.
con un artista que está involucrado en política, pero digamos que es totalmente lateral, ¿no? O sea, está totalmente como cómo decirlo, es absolutamente circunstancial, ¿no? O sea, es un encuentro que no tiene... Ella es como de esas personas que se consideran apolíticas.
Claro, ¿sí? claro.
Y lo que termina, claro, quiero decir, y todo lo que eso implica, ¿no? O sea, en realidad es que ella, durante la entrevista con Scarpia del segundo acto, se da cuenta con quién ha sido cómplice y cuáles son las consecuencias de los actos. Digamos, no hay acto político inopinado, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
O mejor dicho, no hay arte sin política. Parece que en ese sentido, digamos, para distorsionar un poco y salir del espacio de la puesta en particular, digamos, y volviendo a este tema de que no hay arte sin política, yo creo que también, digamos, también es un poco nuestro statement, ¿no? Digo, hablo desde yo, desde mí, pero también hago eco de un pensamiento que en realidad nos está atravesando a todos, a Ramiro, a Nicolás, a Daniela, a Fabián, a Gustavo, que es un poco esta historia de la preocupación por lo que está pasando en el país con nuestro, digamos, con el arte que nosotros vemos, que es tan frágil,
sí,
¿no? y que de alguna manera tanto se vio mermado por la pandemia y que me parece que es importante entender que no en vano uno está viviendo acá, no es por una cuestión de repetir, es también Rosario es y ha sido y fue siempre un semillero de artistas de nuestro trabajo. Te lo digo a vos que trabajas en la universidad,
sí,
y me parece que en este sentido es importante marcarlo, es importante tenerlo en cuenta, porque creo que efectivamente es posible hacer producciones que no impliquen un enorme gasto de recursos, que hagan enriquecer el ambiente, digamos, que sostengan y que ayuden a las nuevas generaciones a que formen parte y a que lo enriquezcan y a que lo expandan y a que agreguen sus voces,
claro,
en todos los sentidos a esto. Y también, digamos, que pueda seducir al público, digamos, me parece que esto es fundamental, ¿no?
Sí.
O sea, no, quiero decir, me parece que tenemos que plantearnos realmente qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que queremos decir y a quién le estamos hablando y cómo le estamos hablando y de qué manera nos plantamos frente a lo que está pasando particularmente en el país, ¿no? O sea,
sí,
quiero decir, por lo menos en la periferia de lo que es el teatro.
Sí.